Buenas tardes, ya estamos en contacto con nuestro encuentro de cada sábado para conversar de actualidad local. Un referente para ir conociendo diferentes opiniones y pensamientos de los distintos candidatos en las próximas elecciones del 11 de abril. De tal forma que hoy día comenzamos este programa, ante que todo saludando a Javier Arias, director de Radio Colección, y saludamos también a quien es el invitado para esta oportunidad, candidato a alcalde de la comuna de Curacautín, don Guido Barría. Javier.
Hola Jorge, buenos días. Bueno, eso denota que estamos en vivo, estamos totalmente en vivo acá. Y bueno, bien, nuevamente estamos en esta, ya finalizando la ronda de los alcaldes y ya pronto a cambiar día y entrevistado. Así que bueno, hoy aprovechando nuestro tiempo, hoy como tú bien lo dices, estamos con don Guido Barría, hoy al Zoom. Él es candidato a alcalde por la comuna hermana de Lonquimay. Y bienvenido a nuestros auditores, bienvenido a toda nuestra audiencia y bienvenido a nuestro invitado de esta semana. Don Guido, los micrófonos de Radio Colección para usted.
¿Cómo está, Javier? Un gusto nuevamente de estar en tu espacio. Tal como lo decías, nuevamente postulando al cargo de alcalde de la comuna de Lonquimay.
Bueno, esto... Después de un descansito volvemos de nuevo a ver si podemos llegar al sillón. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo hubo una primaria? ¿Fue bastante importante esto? O sea, aquí ya fue totalmente la gente que decidió quién iba a ser el candidato a alcalde definitivamente, don Guido. Cuéntenos un poco de eso.
Claro, Javier. La elección anterior, nuestro sector fue derrotado porque se produjo una división de la votación entre dos candidatos que eran fuertes, don Juan Fuentes y en este caso yo. Y desgraciadamente no pudimos tomar una decisión mediante primarias. Ahora, en este nuevo periodo, en este nuevo proceso, nosotros nos hicimos un poco al lado del tema político en estos años, a la espera de que surgiera una renovación. Creemos de que es súper muy importante que surjan caras nuevas, que se renueve el tema político, y preparamos a varias personas para que asumieran este desafío. Pero parece que los preparamos de más, digamos, porque la mayoría de estos jóvenes saltaron a cargos de carácter regional y inclusive de nivel nacional, de responsabilidad nacional. Entonces, este grupo de 18 profesionales de Lonquimay coparon puestos en Temuco y como le decía, nuevamente a nivel nacional. Y eso nos dejó un poco huérfanos. Esperamos durante 3 años de que manifestaran el deseo de participar, y finalmente cuando vimos que no habían candidatos, nosotros decidimos con don Juan juntarnos y hacer la primaria que definiera un candidato único. Igualmente en la primaria, con la presencia de parlamentarios y dirigentes de nivel regional de todos los partidos, pedimos de que si había algún otro interesado que participara en esta primaria que nos parecía clave. Y bueno, desgraciadamente no hubieron más candidatos interesados y logramos que la decisión a nivel nacional fuera de que en Lonquimay se hicieran estas primarias, porque solamente existieron en Padre Las Casas, en Temuco y en Lonquimay, a pesar de que otras 14 comunas habían pedido tener estas primarias. Eso denota de que Lonquimay tiene cierta relevancia o bastante relevancia política a nivel nacional, de que tenemos buenos contactos políticos dentro de los partidos también, porque esto no fue una decisión de gobierno, sino que de los partidos. Y se llevó a cabo este proceso de la manera más limpia posible. De hecho, hubo ayuda mutua entre los candidatos, entre ambos candidatos, y finalmente dejamos que la decisión la tomara la gente. Y aquí hubo un porcentaje de participación destacado a nivel nacional, porque de los electores, que son aproximadamente 6.000 los que participan en cada elección en los últimos años, bueno, ha ido subiendo de 4.000 a 5.000 a 6.000 en la última, participaron casi 2.000 personas en la primaria. Estamos hablando de una comuna extensa, que teníamos un problema de pandemia, y aún así la gente hizo el esfuerzo por participar, y el resultado de la elección fue muy estrecho. Pero lo importante es de que se cumplieron los acuerdos, de que el apoyo iba a ser mutuo para cualquiera de los dos candidatos que ganara, y ahora estamos trabajando conjunto con don Juan Fuente y los demás candidatos a concejales para que nos vaya bien el próximo 11 de abril.
Esta pandemia trae algo totalmente diferente en lo que es el quehacer político. O sea, cambiaron todas las reglas del juego. Aquí hay mayor comunicación radial, más plataforma de internet, y por esto de la pandemia, poco contacto físico y social. Y eso los va a complicar un poco, quizás, en su campaña.
Sí, no cabe duda de que nosotros estamos en una situación de desventaja, porque tenemos al actual alcalde que va a la reelección, que está no solamente haciendo mal uso de los recursos públicos con una radio que más bien no es comunitaria, sino que es la radio de propaganda del alcalde, donde insiste y satura al final a la gente todos los días con su propaganda política. Y también tiene la facultad de acercarse a la gente, de participar con todos los medios físicamente. Ahora fue beneficiado también con la vacuna para que pueda seguir desempeñando su rol, y todas esas cuestiones para nosotros están limitadas. Pero lo importante es tener claro de que es la gente la que define quién va a ser su próxima autoridad. No son ni las influencias políticas que podamos tener de afuera, ni nadie. Cada cual aquí sabe lo que ha sucedido en este tiempo, cómo le ha apretado el zapato, cómo ha visto que solamente un pequeño círculo de cercanos al alcalde ha sido beneficiado, y que en definitiva lo que ha sucedido en estos años ha sido ejecutar los grandes proyectos que nosotros dejamos elaborados, pero no hay una proyección hacia el futuro. Aquí nosotros pensamos de que la gente debe tomar su decisión en la proyección que nuestra comuna va a tener hacia adelante, tomando las lecciones aprendidas de lo que sucedió. Y la verdad es de que yo no he podido escuchar acerca de los grandes problemas que tenemos en la comuna, qué resolución tenemos, cuáles van a ser las obras importantes que van a definir el progreso, la manera de vivir nuestra de aquí para adelante, porque no se trata solamente de crear un sinnúmero de obras sin sentido, sino que esto tiene que tener un relato, tiene que tener una finalidad, tiene que haber un plan importante que nos haga sentido, que en el que queramos participar, y que implique de que tenemos posibilidades de progreso de aquí para adelante. Eso, ha habido una ausencia total, ha habido una suerte de clientelismo, de pago de favores políticos, pero nada de fondo, solamente la concreción de los proyectos que nosotros dejamos ya a punto de ser ejecutados cuando dejamos la alcaldía, y algunos inclusive que han terminado en fracaso.
Algunos de aquellos proyectos que usted dejó en carpeta o a punto de iniciar, ¿cómo cuáles? ¿El hospital puede ser, la municipalidad?
Mire, nosotros cuando estábamos terminando nuestra gestión, en el año 2016, elaboramos una revista donde expusimos no solamente las cosas que se iban a hacer, sino que las que se iban a, las cosas que habíamos hecho, sino que también las que se iban a hacer a corto plazo, porque estaban a punto de ejecución. Y allí acompañamos el estado de situación de cada obra, fotografías, planos, etcétera, para que esto no pueda ser rebatido ahora de que nosotros nos estamos atribuyendo ejecuciones de obras de las que no teníamos idea. Nosotros no teníamos una bola de cristal para saber lo que está sucediendo ahora. Por eso es que Repartimos este pequeño libro con fotografía a toda la gente que quiso recibirlo, y allí claramente se puede leer cuáles son las obras que nosotros dejamos a punto de terminar. Y son muchísimas, por lo que yo estaba mirando acá, entre las cuales está efectivamente el Hospital de Lonquimay, dentro de las primeras, las postas de Troyo, de Guayemapu. Están también las estaciones médicos rurales que todavía no se han ejecutado. Eran seis estaciones médicos rurales. Y también puedo ver las cosas que se han perdido, toda la implementación de emergencia, ¿cierto? Las ambulancias, que muchas de ellas están fuera de uso por falta de mantención y de previsión y de cuidado. Y eso ha desfavorecido la atención de la gente de salud en el campo. En el mismo libro tenemos aquí el nuevo edificio consistorial, la ejecución del liceo, ¿cierto? Y lo que yo lamento mucho es de que no se haya ejecutado el proyecto del nuevo cuartel de bomberos que nosotros dejamos a punto de terminar y que la verdad es que ha estado entrampado todos estos años exclusivamente porque la municipalidad no lo ha priorizado. Así que hemos seguido en ese empeño de sacar ese proyecto adelante. Esperamos de que ya tenga su resolución ahora, RS. Y vamos a conversar con el intendente y con los CORE para que hagan esta inversión, porque el cuerpo bombero ya está a punto de caerse y presta un gran servicio a nuestra comunidad.
Don Guido Barría, bueno, aparte de la explicación que usted nos daba con respecto a su pérdida cuando fue la elección anterior, la división, se fueron por dos candidatos muy fuertes, que iba usted a la reelección, iba Juan también, pero ¿qué mea culpa puede hacer con respecto a aquello? ¿En qué cree usted que puede haber fallado con tanto proyecto y cómo funcionaba en el aspecto técnico, muy bien en base a proyectos, proyecciones hacia futuro, movimiento, el turismo, la ruta, la ciclovía que también quedó iniciada? ¿Qué cree usted que puede haber sido ese detalle? A lo mejor en lo humano, en el trato, en haber a lo mejor tenido más calle.
Yo creo que el problema siempre es el mismo, porque yo he sido 3 veces alcalde de Lonquimay ya, 3 veces he servido a la gente, y creo que es el desapego al poder. Cuando a mí me correspondía tomar decisiones difíciles, que implicaban, por un lado, concretar obras muy importantes, necesarias para el desarrollo de la comuna, y por en el otro lado de la balanza estaba el tema de conseguir apoyo ciudadano, usar los medios de comunicación para conseguir apoyo, etcétera. Yo tomaba la opción de concretar las grandes obras que sirvieran a la comunidad. Uno, como político ya bastante antiguo, sabe lo que tiene que hacer si quiere resultar reelecto. Y obviamente que la gente busca cercanía, busca que se solucionen sus pequeños problemas. Pero habían demasiadas cosas importantes que hacer, trascendentales, y se priorizó aquello. Eso lógicamente que provoca un desapego en las personas, pero ahora tenemos una oportunidad diferente, en el sentido de que las grandes obras, las mega obras, ya están en ejecución y faltan muy pocas, de tal manera de que las jornadas muy largas de gestión que se tenían que hacer. Imagínense, a lo menos una vez a la semana había que estar gestionando en Temuco, otro, y además una vez al mes había que estar en Santiago. Porque recuerde que en la última parte de mi periodo, la parte importante, periodo 3 de 4 años, yo tenía un gobierno del cual era opositor. Así que para mí se me dificultaba mucho y tenía que cumplir con todas las cuestiones técnicas a la perfección para que me permitieran acceder a los recursos. Esa fue una clara desventaja. Ahora, lo que pensamos es de que tenemos que cambiar el foco. Más que a las grandes obras, vamos a estar preocupados de las personas en sus temas más inmediatos. Y por eso es de que lo que estamos diciendo es que vamos a fortalecer y apoyar a los emprendimientos que tenemos acá. Y esto por varias razones. Primero, quemamos la primera etapa, que era de las grandes mega obras, pero también porque creemos de que se viene una situación financiera y económica difícil para la gente. Por el momento estamos viviendo la parte linda de los bonos, del 10%, de esto y del otro, pero va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentar la realidad, y esa realidad es que tenemos un país mucho más pobre, con menos recursos, con menos bonos, y que vamos a tener una migración desde las grandes ciudades hacia Lonquimay importante, por una razón bastante lógica. Acá en Lonquimay la gente del campo puede tener un menor nivel de vida, pero no tanto, en el sentido que tiene con buenas casas, muchos de ellos, aunque tenemos un déficit que podemos hablar después, porque se provocó. Aquí, si necesitan calefacción, tienen acceso a leña, a agua, a una gallina, no tienen que pagar arriendo. Muchas personas que arriendan afuera y que perdieron sus empleos van a regresar. Entonces, si nosotros acá no generamos recursos que se autogestionen y que no sean un aporte exclusivamente fiscal, estamos enfrentados a una situación difícil. Así es que en este tiempo que hemos recorrido, estamos conversando mucho con la gente acerca de qué están haciendo. Para nosotros, emprendedor significa alguien que no tiene un sueldo, que no depende de un empleador. Y eso es muy amplio, en el sentido de que estamos hablando no solamente de los artesanos, de los que se dedican al turismo, sino que también de los agricultores. Estamos observando cuáles son sus dificultades en lo práctico, por qué no han podido salir más rápido adelante. Y en base a eso estamos elaborando nuestro programa de trabajo como municipalidad. Así que necesariamente va a significar una cercanía. Se pretende hacer una incubadora de negocios, lo que implica otras características para los equipos técnicos que vamos a tener acá ahora en la municipalidad. Y el contacto va a ser mucho más permanente. Se espera a lo menos a ampliar al triple los tiempos de atención. Y también trasladarnos a especialmente a Delegación de Calma y crear otras delegaciones para acercar la municipalidad a las personas.
Increíblemente usted tocaba un punto bien interesante que ya está pasando, la avenida de gente que justamente está fuera de nuestras comunas pequeñas y se está produciendo un éxodo de las grandes ciudades por esto de la pandemia, la falta de trabajo, también producto del estallido social, también mucha gente se vino, vendió y se vinieron a lugares más tranquilos. Y uno lo puede ver, cosa de ver los clientes o gente que tiene ferretería, los materiales agotados, aparte que hay una baja de stock a nivel nacional, pero mucha gente construyendo. Y eso es lo que yo creo que se viene, el aspecto social va a ser muy sensible y en esa parte el tecnicismo yo creo que es importante, no el populismo. Porque una cosa es ser amable y acercarse a la gente, pero el populismo daña a la gente. El populismo, como siempre he dicho, es preferible entregar la caña de pescar que entregar el pez, porque al final el pez se acaba, pero cuando uno aprende a pescar, yo creo que es infinito. Entonces, creo que entregar las herramientas a las pymes o crear microempresas o ayudar a las personas para que se ¿cómo se podría decir? Se reinventen, es
Inventen.
importantísimo, importantísimo en este caso. Estamos conversando con don Guido Barría Oyarzún, candidato a alcalde por la comuna de Lonquimay. Don Guido.
Yo creo que esa es la diferencia que tenemos con los otros candidatos. En el sentido, yo sé de que cuando hay campañas todos hablamos de los buenos deseos que tenemos de progreso para nuestra comuna y de avanzar y de crecer. Y son, yo creo que, unas 100 frases que se utilizan por todos los candidatos. Y no dudo de que tienen buenas intenciones, especialmente los primerizos. Son todos muy bien intencionados. El tema es de que hay que ser muy claro en los siguientes asuntos. Tener claro qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y además que la gente analice qué antecedentes tiene esa persona, ya sea profesionales, de desempeño, personal, para saber si acaso esa persona tiene las capacidades o ha demostrado que tiene las capacidades para ejecutar ciertas cuestiones que está planteando. Porque eso es lo que desilusiona del tema político, las expectativas. La gente se hace muchas expectativas y después queda defraudada, que fue lo que pasó con el actual alcalde. Yo he recorrido mucho y en los lugares donde he andado, que me han pedido conversar conmigo, hablan no solamente de su desazón, sino de que cierta rabia, porque se han sentido burlados ante las expectativas que le han creado. Entonces yo les explico de que el sistema democrático no solamente es responsable del sistema democrático, sino que tiene un rol muy importante los electores. Los electores son los que tienen que tomar una buena decisión. Eso es por una parte. Por otra parte, también tocabas un tema muy interesante que es el segundo factor que a mí me mueve en esta situación de cómo vamos a enfrentar los próximos años, de que hay que ser muy firmes en las posiciones que tengamos ante la violencia. Lo que hay que repetir e insistir a la gente es de que cuando ocupa un lugar la violencia, no hay lugar para nada más. Si alguien cree que nosotros podemos progresar mientras la violencia impere, entonces estamos muy perdidos, porque se produce una pausa instantáneamente cuando tenemos hechos de violencia y acá tenemos que elegir autoridades que estén con una clara posición de condena a cualquier tipo de violencia. Esto puede ser muy atractivo para el turista y todo lo demás, pero preguntémonos qué pasa en aquellos lugares en que la violencia se ha estado enseñoreando. Esos lugares están destinados a la pobreza en muy corto plazo. Pensemos lo que pasa en la comuna de Ercilla, donde tenemos a grupos violentos que tienen sometidas a buena parte de las comunidades indígenas, porque yo he estado allí y no tengamos la creencia de que toda la gente de la comunidad está participando en esto. Son algunos personajes los que están en este tema violento y que están dominando a los demás. Entonces, cuando alguien se pregunta por qué tenemos que someternos a reglas, por qué tenemos que tener un Estado de Derecho, por qué hay una policía, la policía no está para atacar a los débiles como quieren hacernos creer, está justamente para lo contrario, para que los que sean fuertes no abusen de los débiles. Si nosotros no tuviéramos Estado de Derecho, entonces nosotros estaríamos sometidos al que sea, al que esté dispuesto a atacarnos, a pegarnos, a invadir nuestras casas, a dispararnos, a golpearnos. Tendríamos que someternos a ellos y no tendríamos a quién recurrir, que es lo que se está buscando, de crear una especie de nación nueva donde los que imperen sean los más fuertes. Entonces nosotros tenemos que conocer el valor de la democracia y ser razonable en el sentido de entender de que si tenemos esos buenos deseos, como nos hablan a los otros candidatos, entonces de progreso, no tienen claro de que no pueden propiciar, fomentar, avalar o no decir nada cuando se producen hechos de violencia, como cuando sucedieron aquí tomas en que la municipalidad colaboraba con los que hacían las tomas para los camiones aljibe, para llevarles materia de construcción, para que continúen con esa toma. Aquí hay que ser razonable. Son las autoridades las que tienen que dar el ejemplo y guiar a la gente de una comuna. No es posible que tengamos funcionarios pagados por la municipalidad que no, que ya sea en horario de trabajo, como lo hacen, o fuera de horario, porque son funcionarios públicos igual, participen en las tomas de camino que afectan tanto a la gente. Esas cuestiones no pueden seguirse sosteniendo y yo creo que la gente también tiene que pensar políticas que se tienen que tomar ahora. La policía no nos va a solucionar los problemas. El que crea que con más carabineros se va a solucionar los problemas no entiende el asunto. Primero es una cuestión política y si nosotros elegimos alcaldes que están claramente en contra de la violencia, obviamente que estamos dando una señal política a los violentos para que retrocedan. Eso es clave en lo que pueda suceder de aquí para adelante.
Lamentablemente hay líderes que avalan esto y es un egoísmo tan personal porque hay un dicho, pues, dividir para gobernar. Y lamentablemente eso no lleva a ninguna parte, lleva a la mediocridad, al estancamiento y cero desarrollo. O sea, ¿quién va a querer ir a pasear? ¿Quién va a querer invertir en una comuna inestable, en lo tranquilo, en lo ordenado? Yo creo que esas son cosas que la gente ya está valorando demasiado con todo esto que hemos tenido día a día. Está privilegiando en ese sentido el orden, la tranquilidad, y no son todos, y son lamentablemente líderes aislados que empiezan a hacer caldo cultivo, que tienen un discurso muy bonito, un discurso muy, muy social, pero en el fondo, estas personas, al final, ¿quiénes son los que reciben el castigo? Son los que lo siguen, pero ellos jamás, jamás ni siquiera caen presos. Jamás son llamados les llama la atención, sino que la gente que lo sigue, a veces mucha gente inocente, de buen corazón, que cree en ese discurso, está lamentablemente siguiendo un mal líder. Bueno, insisto, estamos conversando con don Guido Barría Oyarzún. Don Guido, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y retornamos nuevamente con esta interesante entrevista. Si alguien quiere hacernos alguna consulta, está nuestro teléfono disponible, el 452-88-1532, o si no, nuestro WhatsApp más 569-9945-16522. Vamos y volvemos. Jorge, vamos con comerciales y volvemos.
Bueno, sí, estamos conversando a esta hora de la tarde a través de Conexión en la Frecuencia Modulada con el candidato a alcalde de la comuna de Lonquimay, don Guido Barría. Hacemos un alto y ya regresamos.
Vamos, retomamos nuestro contacto. Estamos con don Guido Barría Oyarzún, candidato a alcalde por la comuna de Lonquimay. Don Guido, seguimos conversando con respecto a esto que se viene a este nuevo periodo, a este trabajo que se viene complejo para todos, desde ahora, desde la campaña misma hasta después, si sale electo, el desarrollo mismo en el aspecto social, laboral. Y de progreso hacia aquella comuna.
Claro, ha sido una situación bien particular la que hemos estado viviendo en este tiempo, por todo lo que sabemos del cambio de la manera de vivir que tenemos. Y aquí han habido en particular dos asuntos que dicen directa relación con la pandemia. El primero es la prioridad que la gente le da al tema de las comunicaciones. Como todos los trámites se hacen digitalmente y además requieren de comunicación con sus parientes y con los servicios públicos, hemos tenido un gravísimo déficit durante meses de comunicaciones. Entonces, en la gestión pasada, nosotros tuvimos la suerte de tener a un subsecretario de Telecomunicaciones que era de Curacautín, que luego fue intendente. Con él logramos de que se instalaran 14 repetidores de señal de internet y de telefonía celular, que tiene la mejor tecnología. Tenemos lo que podríamos decir la tubería instalada, pero el caudal de agua que tenemos, por decirlo de
Es
una manera
pequeño.
gráfica, no es suficiente. Entonces, tenemos el mejor equipo, la mejor tecnología para 5G. Sin embargo, el hilito de agua que nos llega es muy débil y no alcanza para repartirlo a toda la gente que lo está requiriendo. Aquí tenemos la siguiente situación, y afortunadamente estaba leyendo la noticia hace un par de días de que finalmente se adjudicaron la frecuencia de 5G, pero la fibra óptica llega hasta Victoria, y luego lo que viene para acá es una repetición de señal que cada vez que se repite pierde calidad. Pero la licitación 5G va a permitir unir todas las cabeceras de comuna y además sectores de última milla, que se llama. Lo que esperamos entonces que se produzca una gran inversión a corto plazo por parte de esas empresas adjudicatarias para que tengamos 5G aquí en Lonquimay, ojalá en Icalma, y con eso mejoremos sustancialmente la calidad de las comunicaciones. Nosotros vamos a estar particularmente preocupados de que eso suceda lo antes posible, de manera expedita, porque tenemos por un lado un costo por parte de la familia, una necesidad, y por el servicio que se está pagando, no se está recibiendo lo que reciben otros ciudadanos del resto del país. Esa situación es esencial para que sirva de inicio para los demás desarrollos que queremos hacer, si queremos comercializar, si queremos hacer turismo, si queremos difundir nuestra comuna. El canal idóneo es Internet, y si nosotros no tenemos una buena conexión, entonces estamos muy complicados. Por otra parte, la segunda cosa que ha llamado la atención es de que se produjo como una especie de tormenta perfecta, en el sentido de que esta temporada de verano, muchas comunas turísticas de la región y del país estuvieron cerradas. Y aquí nosotros, Lonquimay, estaba en fase 3. ¿Qué es lo que produjo eso? Una verdadera avalancha de turistas hacia la comuna de Lonquimay. Yo estuve hace un par de días en el sector de Calma, y hasta los campings estaban cerrados porque ya no habían cupos. No había suficiente comida ni lugares para atender al público. La recolección de basura fue un desastre. Ayer tuvimos un derrame de aguas servidas al lago. Por la falta de precauciones, ¿cierto? Había ausencia de una coordinación de información turística por parte de la municipalidad. Aquí el tema del turismo no se capta de qué se trata, entonces tenemos oficinas turísticas con horario de oficina de normales, cuando el turismo es todos los días hasta las 12 de la noche y principalmente los fines de semana. Entonces, un verdadero caos que nos demostró de que como comuna aún falta mucho por recorrer para que seamos capaces de soportar una carga turística como la que potencialmente puede venir a Lonquimay. Hay lugares que no están habilitados, la mayoría, mucha gente que no se ha formalizado, que le falta capacitación, necesitamos gente que sepa idiomas, etcétera, etcétera. Así que hay una clara conciencia entre las personas que participaron de atender a los turistas, de que falta mucho por trabajar, y otros que se dieron cuenta de que el rubro turístico puede ser una fuente muy importante de recursos. Así es que esto que predicamos nosotros de potenciar el desarrollo productivo con las iniciativas que la gente tenga, está tomando cada vez mayor interés por parte de los electores de Lonquimay, porque creen que ese camino puede ser el que tenemos que recorrer de aquí para adelante.
Yo creo que falta un poco de proactividad. Se maneja una cifra, no sé si es oficial o no, se hablaba de 10.000 permisos solicitados para la comuna de Curacautín y Lonquimay. O sea, es la puerta de ingreso Curacautín. Y yo le puedo manifestar que aquí se agotó el alojamiento para toda la gente que llegó. Y efectivamente fue una tormenta perfecta, ya que todos estos lugares turísticos están con, algunos con confinamiento de fin de semana. Otros están en cuarentena. Lonquimay y Curacautín ya pasó a fase 3. Estamos con el fin de semana, está libre, está en preparación, está en esta fase. Y eso
Perfecto.
significa que hay que empezar a cambiar un poco el switch, ya sea en lo que son las rutas, la accesibilidad, el tipo de atención que nosotros tenemos que prestar, porque esto vino para quedarse. O sea, definitivamente, la gente que vino ahora vino a conocer. Y a lo mejor va a ser otro destino turístico donde van a poder, a lo mejor, tenerlo anotado para futuro. O sea, esta situación de pandemia nos ha cambiado la vida en todo sentido. Y si las autoridades no, o la gente que trabaja, o el círculo cercano a las autoridades no lo sopesa, no se da cuenta de esto, creo que vamos a quedar nadando y nos vamos a quedar pegados en la misma parte. Se lo digo yo porque aquí el tema del tránsito. En la comuna de Curacautín el paso por acá ha sido terrible, o sea, tacos en las estaciones de servicio, tacos bueno, está todo lo que es incomodidad en la ruta hacia arriba es para un beneficio a futuro, ya justamente,
Futuro.
claro, se está trabajando en aquello y vamos a tener quizás, Dios mediante, este otro año o quizás a mediados de invierno una ruta totalmente segura, porque también se producían esos tacos en invierno cuando se atravesaban los camiones, ni siquiera en el lado de Lonquimay, sino que acá en el lado nuestro, y se cortaba el tránsito, la conectividad entre estas dos comunas es importante. Así que creo que es importante ser proactivos y estar pendientes de lo que se va a venir.
Hay que repensar. Este tiempo ha sido para observar, para conversar y sobre todo para que la gente abra los ojos acerca de las potencialidades de lo que puede estar en ciernes acá como una cuestión clave que tiene que marcar nuestro futuro. Porque también creo que hay que entender de que no se trata solo de cantidad de personas porque eso provoca colapsos, sino
Exacto.
que calidad del tipo de turismo que tengamos que hacer. Esto acarrea dificultades, también hay que mirar la dificultad de tener tanta gente. Teníamos, por ejemplo, en Batea Magüida en un día, cuando antes en temporada de verano podíamos tener 30 vehículos que subían arriba, ahora tenemos 300, 400 vehículos en el sector y no hay un solo baño. Ni siquiera está muy bien demarcado hasta dónde llega el límite con Argentina y teníamos gente que era apresada por los gendarmes porque pasaban el límite. Cuestiones completamente básicas, como un centro donde la gente pueda hacer sus reservas en línea, que sepa qué establecimientos están copados. Ayer estuve en un hostal y estuve media hora tocaron la puerta unas 6 personas. Y por teléfono sonaba insistentemente y no había cupo para nadie. Estoy hablando que en media hora habrán preguntado unas 40 personas por alojamiento y ninguna posibilidad de que puedan encontrar algo. Todo está ocupado hasta el día 22 y yo creo que también están ocupándose las reservas para los siguientes días. Entonces está claro de que necesitamos equipos muy especializados, dedicados al trabajo, que tengan una buena guía y mucha conversación con las personas que ya no solamente están haciendo un negocio, sino que están prestando un servicio. Eso implica de que van a tener que hacer esfuerzos para que el turista que llegue en un año normal a las 11 de la noche a Lonquimay tenga donde comer. Porque es un servicio que se está prestando y eso eleva el prestigio de nuestra comuna. Aquí va a tener que haber mucha capacitación de calidad, un involucramiento total de la municipalidad. Y yo creo que en Curacautín también ustedes están viviendo un fenómeno que no se ha atendido y ustedes ya están atrasados porque ya en un par de años sin resolver problemas básicos en la zona de Maracaguayo, que es un tremendo potencial. Así como nosotros tenemos que crear circuitos y proyectos nuevos como el acceso al glaciar de Sierra Nevada, esa ciclovía que hay días en que hay decenas y decenas de personas y ni siquiera se le hace aseo ni nadie se hace cargo, a pesar de que eso es de cargo municipal. Un museo de sitio del túnel de la raíz, que es una tremenda atracción, y a trabajar para que la doble temporada de invierno también sea realidad aquí en la comuna de Lonquimay. Así que hay mucho trabajo por delante y para eso necesitamos primero que la gente confíe en nosotros para cambiar las cosas y sacar adelante a Lonquimay.
Sí, se ve bastante fructífero el futuro en este sentido, pero como le digo, don Guido, el tema es la proactividad, o sea, prepararse para lo que viene, creer realmente en el desarrollo a través del turismo, pero preparar la infraestructura, preparar todo el sistema. Y bueno, aquí juega un papel fundamental también la educación, los colegios, preparar gente que vaya apuntando hacia esas ramas que van a ser polos de desarrollo futuro.
Sí, efectivamente nosotros, desgraciadamente esta iniciativa se dejó de lado porque no tienen visión de futuro, nomás las autoridades que tenemos hay que decir derechamente. Nosotros hicimos un programa de esquí nórdico en todos los colegios rurales que están en la parte más alta donde cae más nieve, porque tenemos que cambiar a través de los niños la mentalidad, entender de que la nieve forma parte de nuestras vidas y que puede ser un factor de ingresos grandísimo en la comuna, y para eso tenemos que lúdicamente acercarnos a esta condición climática, y por esa razón habíamos iniciado un proyecto de esquí nórdico que se abandonó completamente. Se habían comprado los equipos, profesores, inclusive aún tenemos un instructor que trajimos desde España y que está pendiente de que este proyecto se pueda reactivar, porque la gente con bajos costos va a poder prestar un servicio a los turistas en invierno, enseñándoles lo que es el esquí nórdico, que al momento que se conozca y que no requiere gran infraestructura, se va a encantar con este deporte, especialmente la gente que le gusta el ejercicio de los running, ¿cierto? Para ellos es un deporte ideal, pero la gente tiene que querer estas cosas. Nosotros no podemos imponerla, y eso tiene que ver con el entorno en que se vive. Por eso, por esas razones que los niños y los colegios en particular juegan un rol fundamental en los cambios que nosotros queramos hacer en nuestra comunidad.
Don Guido, antes que pasemos a otro tema, nos llama un auditor y nos consulta lo siguiente. Consulta un auditor, ya que se habla de turismo, ¿qué pasará en invierno con el recinto de los Arenales? Que fue, yo me acuerdo que fue muy bullado, se hizo un muy buen trabajo, era como la alternativa cuando colapsaba el centro de esquí acá en Malalcahuello, Corralco.
Bueno, en realidad, para ser más preciso, cuando nosotros iniciamos Arenales, no existía Corralco. Había un andarivel instalado hace mucho tiempo, y el destino era en realidad Lonquimay. Nosotros tuvimos la desgracia muy grande de un alcalde que fue muy nefasto en lo que hizo al momento en que se retiró. Entregó varias cosas en comodato, jugando con la ilusión de la gente, pensando de que eso podía enriquecer a los que fueran adjudicatarios, y traspasó en comodato los Arenales a unas familias, traspasó el terreno que se había comprado para vertedero a una comunidad indígena, y eso significa que hasta la fecha nosotros no podemos tener relleno sanitario y tenemos un desastre absoluto en el tema del manejo de los residuos domiciliarios. Y también traspasó reci otros recintos como el hogar de Mapuche, de centro de acogida, ¿cierto? Centro de venta de artesanía, y sobre eso nosotros poco pudimos hacer. Ahora, nosotros esperamos de que ya con la experiencia de estos años, y hemos estado conversando con las personas, el que tiene el centro de esquí no es el que gana dinero. Eso es lo que hay que entender. Aquí los que ganan el dinero son las personas que giran alrededor de esta actividad, las personas que dan alojamiento, comida, etcétera, que prestan servicio, pero mantener un centro de esquí es extraordinariamente caro. Se necesitan maquinarias de alto costo, se necesitan mantenciones, etcétera. Un centro de esquí sin que uno le invierta de antemano 150 o 200 millones de pesos no funciona, simplemente no funciona. Hay que abrir caminos, hay que mantener personal, los gastos son enormes, pero es posible hacerlo como el modelo de Andorra, porque si bien es un gasto de la municipalidad, el retorno que ese dinero tiene es enorme para todo el entorno. Estamos hablando que podrían retornar del orden, si invierte 200, van a retornar 800, 900 millones que se van a distribuir entre la gente. Pero obviamente una familia de una comunidad indígena no está en condiciones de hacer esas enormes inversiones. Por eso es que estamos dirigiéndonos a tratar de llegar a un nuevo acuerdo, porque nosotros lo que hacíamos era arrendar los terrenos, y si no es posible aquello, tenemos que esforzarnos por crear otro centro de esquí en un lugar con el gente con la que podamos efectivamente entendernos y trabajar. Pero si está dentro de nuestro objetivo recuperar la temporada alta de invierno como uno de los hitos principales de nuestra gestión.
Sí, y más con este cambio climático, este invierno, porque normalmente el invierno que tiene Europa o Estados Unidos se refleja acá en nuestra zona, es muy sensible en ese sentido, y yo creo que vamos a tener un invierno muy nevoso y complejo, y bueno para el tema turístico invernal, que como usted bien lo dice, el chorreo, Es importante cuando se invierte o cuando va este turista de nieve, que no es un turista común y corriente, no es un turista que anda buscando el precio, sino que es un turista que paga. Y en ese sentido produce buen desarrollo a las comunas cercanas.